Es un honor hablar con usted acerca de autoinmunidad. Admiramos su trabajo profundamente, doctor. Visitamos su página web y es muy interesante, especialmente los puntos de diagnósticos. En primer lugar, queríamos preguntarle por el concepto de mosaico en autoinmunidad y qué partes componen este mosaico.
El mosaico de autoinmunidad describe cómo se manifiestan las enfermedades autoinmunes. Porque de golpe una persona X manifiesta lupus el 14 de julio y otra persona Y manifiesta síndrome de Goodpasture el 12 de diciembre. Para explicar esto y también para explicar el hecho de que en la misma familia la madre puede tener una enfermedad autoinmune como la diabetes mellitus tipo 1 y el hijo puede tener otra enfermedad autoinmune como miastenia gravis y la hija puede tener lupus. Esta es la razón por la cual construimos y diseñamos el concepto del mosaico de autoinmunidad. Este mosaico divide los factores que causan enfermedades autoinmunes. Existen cuatro grupos. El grupo número uno, que es de tipo genético. Todas las enfermedades autoinmunes son genéticas. Siempre se puede encontrar a alguien en la familia que tenga la misma enfermedad autoinmune u otra similar. Hoy día sabemos que los genes que causan enfermedades autoinmunes son heredados, no son dominantes. Puede haber una madre con una enfermedad autoinmune con hijos que no han heredado la enfermedad necesariamente. Hay pruebas genéticas para esto y podemos identificar los genes. Para tener una enfermedad autoinmune hay que nacer en una familia con tal enfermedad. Pero el hecho de tener genes o una predisposición genética para desarrollar una enfermedad autoinmune no es determinante. En una enfermedad autoinmune, el propio sistema inmune de cada uno enferma al propio cuerpo. Entonces, el sistema inmune tiene algún tipo de defecto. Ya sabemos de una gran cantidad de defectos en el sistema inmune. Uno de los más comunes es la deficiencia IGA, que es la falta de IGA en la mucosa del tracto gastrointestinal o respiratorio. En estos casos de deficiencia de IGA, se permite la entrada de sustancias externas en el cuerpo. Se necesita algún tipo de defecto. Hay muchos tipos de defectos que no están listados porque es muy complicado. El tercer componente son las hormonas sexuales y también otras hormonas. Sabemos que hay enfermedades autoinmunes que prevalecen con mayor medida en mujeres. Algunas enfermedades con lupus o esclerodermia prevalecen unas 20 veces más en mujeres que en hombres. Y la razón es que hay una disminución de estrógeno, hormona sexual, que hace que el sistema inmune trabaje más fuertemente. Esta es la razón por la cual las mujeres superan a los hombres. También, si tienen una infección, se recuperan más rápidamente que los hombres. Pero ante un ataque autoinmune, tienen efectos más fuertes que los hombres. Por tanto, vemos que las mujeres desarrollan la enfermedad a partir de la primera menstruación o cuando toman pastillas anticonceptivas. Es por esto que el embarazo es muy importante en las enfermedades autoinmunes. El cuarto componente está conformado por los factores ambientales. Por ejemplo, el sol, que puede inducir lupus o infecciones bacterianas o virus, e incluso los parásitos que pueden predecir la enfermedad autoinmune. Incluso hay químicos como el aluminio o el mercurio que pueden producirla. Hay también factores adicionales como el estrés emocional. Si se toman los cuatro componentes juntos, se puede comprender por qué el mosaico de autoinmunidad. ¿Por qué en la misma familia la madre puede tener una enfermedad autoinmune y los hijos otra diferente? Esto también puede explicar por qué la enfermedad comienza el 14 de octubre o el 12 de septiembre. Depende de su base genética, del sexo, si se está enfrentando una infección, un virus, por ejemplo virus EB, Epstein-Barr. Luego, la enfermedad va a comenzar. Básicamente, las enfermedades autoinmunes son enfermedades multifactoriales, no solamente un factor, sino muchos factores juntos, y esto muestra la diversidad de las diferentes enfermedades autoinmunes. Esto explica por qué una persona tiene una enfermedad autoinmune y puede llegar a desarrollar una segunda enfermedad autoinmune en comparación con una persona que no tiene ninguna enfermedad autoinmune.
¿Nos podría explicar el concepto de autoanticuerpos como predictor de una enfermedad? Por ejemplo, ¿para predecir una manifestación clínica o pérdida de embarazo?
El sistema inmune está dividido en dos ramas. Una es la rama celular, las cuales son las células B y T, pero principalmente células T, las cuales pueden tener diferentes ramificaciones, pero son todas células T. La otra rama de las enfermedades autoinmunes son los autoanticuerpos. Los autoanticuerpos, que son secretados por células B o básicamente por células plasmáticas. Hay más de 180 autoanticuerpos reconocidos. Hay enfermedades en las que se tiene más de un autoanticuerpo y puede ser patógeno. Hay enfermedades como lupus, en la que se tienen más de 150 autoanticuerpos diferentes. En la mayoría de los casos, los autoanticuerpos son patogénicos. Pueden causar enfermedades, pero en algunos casos, algunos de los autoanticuerpos son epifenómenos. Se los pueden utilizar para el diagnóstico, pero no son patogénicos. Ellos aparecen, pero no causan enfermedad. Hay muchos autoanticuerpos que están asociados a manifestaciones clínicas específicas, como anti-ADN doble cadena, involucrados con la enfermedad renal. Por ejemplo, anti-RO y anti-LA en lupus eritematoso sistémico, que están asociados con el compromiso de la piel. En otro ejemplo, el antirribosomal P está asociado con depresión, psicosis y sistema nervioso central. Esto puede explicar por qué pacientes con lupus eritematoso sistémico, LES, pueden tener diversas manifestaciones y no hay una persona con LES similar a otra, porque cada individuo tiene diferentes autoanticuerpos en la sangre. Sabemos que estos autoanticuerpos pueden estar incluidos por diferentes tipos de bacterias o virus. Los diferentes virus o infecciones que el paciente puede acumular durante su vida va a determinar de las manifestaciones clínicas durante su vida.
Le queríamos preguntar también sobre las nuevas enfermedades autoinmunes como autismo, psoriasis, síndrome neuroléptico maligno, depresión.
Cuanto más entendamos las enfermedades autoinmunes, más enfermedades que no eran consideradas previamente como tales, ahora se descubre que tienen un origen autoinmune. Recientemente, incluso se estima que la úlcera en el estómago o la fibrilación atrial del corazón tienen un origen autoinmune. Con respecto al autismo, hay evidencia que en muchos pacientes con autismo se pueden encontrar diferentes autoanticuerpos, pero esto no es aceptado por todo el mundo. Nosotros estamos involucrados en estudios que quizá se puedan considerar de origen autoinmune. Por ejemplo, la depresión, que se puede inducir en ratones con anticuerpos antiproteínas ribosomales, anti-RIB, de pacientes con lupus eritematoso sistémico. Luego de que se haya inyectado en el cerebro o en la sangre, los ratones pueden desarrollar depresión. Ahora, ¿cómo se determina la depresión en el ratón? ¿Debido a que el ratón no le lleva flores a su esposa? No. Se lo pone en un balde con agua. En general, los ratones solamente nadan y nadan. Si tienen depresión luego de la inyección o el antirribosoma P, los ratones flotan, no nadan. Esto es una indicación de depresión. Se encontró una nueva enfermedad autoinmune el mes pasado, llamada narcolepsia, que es una enfermedad que afecta al sueño y debilitamiento. Se encontró que esta enfermedad está genéticamente determinada. Casi todos los pacientes pueden tener un HLA-DRD 0206 específico, un marcador genético que se hereda del padre o de la madre. ante una infección o vacuna con aluminio u otro adyuvante, que son sustancias muy activas en las vacunas, y se puede desarrollar narcolepsia. Luego vemos cómo las enfermedades multifactoriales necesitan de un factor ambiental para desarrollar una enfermedad más allá de la carga genética. Por tanto, cuanto más se sepa acerca de esto, podemos encontrar más y más enfermedades con aspectos autoinmunes. Es muy importante encontrar la etiología porque luego se puede cambiar el camino de la terapia de estos pacientes y usar una terapia mejor que la convencional.
¿Cuál es la asociación más frecuente entre agente de infección y una enfermedad autoinmune?
La conexión más frecuente es con el virus Epstein-Barr, que causa mononucleosis infecciosa, también llamada enfermedad del beso. No es una enfermedad severa, pero en la que se tiene infección de las vías aéreas superiores con inflamación de las glándulas de la boca o el cuello. Durante las primeras semanas se manifiesta con debilitamiento y luego un 99% de las personas se recuperan de la enfermedad. Hoy día sabemos que la infección está relacionada con al menos unas 43 enfermedades autoinmunes. Por tanto, se debería considerar en un futuro una vacuna contra EBV virus, ya que causa muchas enfermedades autoinmunes. Hay otros virus adicionales y bacterias, como el virus de la hepatitis C, que está también fundamental y está ahora asociado con al menos 10 enfermedades autoinmunes. Este virus no solo causa enfermedades, pero también determina la presentación clínica. Cada virus y bacteria, como la bacteria Helicobacter pylori, entre otras, estimulan el sistema inmune y afectan a órganos y tejidos.
¿Cuál es el rol del laboratorio en este mosaico de autoinmunidad?
El rol del laboratorio actualmente es detectar los diferentes anticuerpos mediante marcadores de diagnóstico e incluso marcadores de presentaciones clínicas. Los laboratorios también pueden ayudar a detectar infecciones subdiagnosticadas. En la actualidad, estas infecciones son un tema principalmente teórico, pero creemos que en un futuro va a haber más mecanismos para la prevención en los pacientes de enfermedades autoinmunes.
Muchas gracias por su participación en el microscopio.